todos y bienvenidos una vez más a Quedamos en el CCK. Mi nombre es Candela Martín y hasta las 18 vamos a estar contándote todo lo que sucede en este centro cultural. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el segundo piso, desde el CCK, en el estudio que tiene Radio Nacional. Vos nos escuchás en todo el país mientras nosotros disfrutamos de este hermoso lugar, que la verdad que hoy, a pesar de que afuera hay solcito y el día está ideal, mucha gente eligió como plan el CCK y no han hecho nada mal, porque justamente esta semana y a partir de hoy es que pueden comenzar a ver una nueva exhibición en el CCK que va a estar hasta noviembre. Hoy por supuesto que vamos a estar destinándole gran parte de este programa a esta nueva mega muestra que ocupa el segundo y el cuarto piso del CCK, que se llama La Marca Original, Arte Argentino. Ya se estarán enterando de qué se trata, pero antes de seguir con toda esta perorata voy a saludar a mi compañera Cecilia Absatz.
Hola, ¿qué tal, Candela? Estaba pensando en una placa roja de Crónica.
Sí.
Que diga, estalló el CCK.
¿Vos decís? ¿No es muy tremendista?
Sí, porque hay de todo, ¿no?
Hay de todo, exactamente. Bueno, mucha gente, muchos que vienen al ya clásico espacio infancia, que está en el tercer piso, vi muchos niños revoloteando por allí, pero también cuando hay una muestra nueva, viste que siempre están los ojos curiosos, que quieren ser los primeros en verla, a pesar de que comienza hoy, 13 de abril, y sigue hasta noviembre, muchos curiosos quieren llegar primeros y ya estar comentando de qué se trata, y lo bien que hacen, porque la verdad que lo que hemos estado mirando en el día de hoy es más que interesante, es más que amplia la oferta. Y justamente, Ceci, como dice un poco el título de esta muestra, que habla de la marca original, del arte argentino, hace un gran recorrido por nuestro país. Hay artistas convocados de todas las provincias y cada uno da su visión de ciertas cuestiones que engloban a nuestros rincones tan distintos y tan lindos cada uno de ellos. Así que hoy estaremos hablando un poco de eso, pero tengo entendido...
Yo creo que justamente que el arte de las provincias va a ser la estrella de esta muestra.
Totalmente, estoy muy de acuerdo.
Es lo que menos conocemos y estoy segura de que nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas.
Mira, yo en lo que estuve recorriendo ya me sorprendí bastante. Voy a confesar que lo hice un poco a las corridas entre que llegaba acá y venía para el programa. Ya le destinaré un poco más de tiempo y de reflexión, pero hasta el momento la verdad es que lo que vi es impresionante. Aparte, un despliegue de 2 pisos en total, son muchísimas las salas, son 10 salas en total que ocupa esta muestra en el segundo y en el cuarto. La verdad que es majestuoso, me hace acordar mucho de lo que fue la muestra el año pasado de Democracia en Obra, ¿no? Que también era así muy importante dentro del centro.
Muy enjundiosa.
Sí, sí, que llamaba muchísimo la atención y aparte multidisciplinarias, así que eso es lo más interesante, ¿no? Que no solamente tenemos las artes plásticas, sino las artes visuales, que tienen tanto para decir y de formas tan variadas, y descubrimos incluso como técnicas nuevas, ¿no? Cada vez que nos acercamos a este tipo de muestras del CCK, así que hoy estaremos hablando de eso. Saludo en Maipú 555 a Graciela Almada. ¿Está
Hola.
Por allí?
¿Qué tal, Candela?
Me siento Susana Jiménez cada vez que te saludo.
Bueno, Candela.
Viste que ella estaba como cuando hacía los llamados, que decía como, ¿hay alguien ahí? Bueno, ahí está Graciela Almada,
está
siempre.
Muy bien. Gracias, querida Candela, Ceci, Mariano. Bueno, todo el equipo, un saludo muy cordial. Se los escucha muy bien y vamos a estar aquí pendientes de todo lo que nos informen, porque disfrutamos mucho de este programa. Programa agenda le llamo yo, porque uno anota todo lo que dicen, ¿no?
Bueno, me parece muy bien. Hoy vas a tener que anotar mucho, te digo, porque con esta nueva muestra hay mucha información para dar. Contanos, Grace, ¿cómo está el día de hoy?
Bueno, tenemos una tarde preciosa, 24 grados 9. Estamos teniendo días muy lindos.
Muy lindos.
Sí, verdaderamente, mañana también va a estar lindo, pero hay un pronóstico de lluvia. O sea que hoy es el día para disfrutar de este atardecer que ya está llegando. Y mañana un poco de lluvia. El lunes no, vamos a tener buen tiempo, despejado. Y el martes va a haber sol pleno, buenas temperaturas entre 20 y 24 grados. Una buena semana. Jueves y viernes va a llover, y el dibujito tiene un rayo, o sea que va a llover fuerte.
Claro.
Sí, así que bueno, tenemos de todos modos un otoño muy placentero, de buenas temperaturas, con algunos momentos frescos, pero el frío por lo menos esta semana no llega.
Bueno, muy bien. Para aquellos que quieran escribirnos, Grace, ¿pueden hacerlo?
Así es, a través del 11-65-84-0870, 11-65-84-0870.
Muy bien, le agradecemos también la operación técnica en Maipú a Julián Carballo, aquí a Miguel Gauna y a Adrián Fux, y por supuesto la producción de Mariano Grandi. Hasta las 18, aquí estaremos con Quedamos en el CCK.
Yeah.
13 minutos pasaron de las 5 de la tarde y en este recorrido semanal que nos disponemos a charlar con alguno de los protagonistas de las diferentes muestras en el CCK, tenemos que ir contándote de qué se trata, qué hay, qué puedes ver cuando vengas al CCK, porque como decías un ratito nuestra compañera Graciela Almada, hacemos un poco agenda, no sé si acerca de las diferentes actividades, entonces ya venís como con una mínima idea de qué se trata, de con qué te vas a encontrar. Tratamos de no spoilearte nada para que puedas sorprenderte también, pero hablar con los protagonistas siempre nos da algún que otro detalle, así que es que por eso vamos a hablar en este momento acerca de la muestra de las formas del sonido y hablamos con el artista sonoro y visual que además es el curador de la muestra, Juan Sorrentino. Hola Juan, Candela Martín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para vos también. Gracias por dedicarnos algunos minutos en Quedamos en el CCK para contar un poco para aquellos que no hayan venido. Esta muestra estuvo inaugurada el año pasado, en octubre, ¿no?, de 2018.
Sí, se inauguró el año pasado. Ajá. Y cierra en unos días, un par de semanas.
El 20...
Así que estamos como 27, creo.
27 de abril, sí, eso quiero decir. Perdóname que te interrumpí.
Sí, 27 de abril, sí, está bien. Cierro 27. No recuerdo bien exactamente la fecha, pero fue como una... Lo corrimos hace poco tiempo.
Acá tenemos todo el machete.
Ah, bueno, genial.
Bueno, contanos un poco, esta es una sala, es una muestra que ocupa las salas 503, 504 y 505, obviamente del piso 5 del CCK. ¿Cómo fue para vos el desafío de poder articular todas las cosas que querían contar con los diferentes artistas que intervienen para que esté resumido en tres salas? Porque imagino que han tenido tanto material y tener que, digamos, traducir todo eso en estos tres espacios debe haber sido una tarea difícil.
Mira, en realidad esto es un proyecto de Mercedes Lozano que me invita a mí a participar como curador. Uh-huh. Con la producción de Nahuel Calfi.
Sí.
Y bueno, lo que hice fue articular una serie de obras que muchas de ellas nacen de un proceso de producción de los chicos, como de aire, en tanto como yo como docente y ellos como participante de talleres, cursos que yo venía haciendo, entonces fui compilando todos los trabajos que pasaron de alguna manera por una instancia de taller conmigo y luego, bueno, nada, lo que hicimos fue más bien seguir trabajando en esos proyectos, profundizando en algunos temas particulares con el sonido, porque son artistas visuales que están haciendo arte sonoro.
Uh-huh.
Entonces un poco eso era la línea de trabajo que había planteado Mercedes como para trabajar dentro de su proyecto y lo que hice fue compilar sus trabajos y desarrollarlos en conjunto como una suerte de tutor o de guía de los trabajos que tenían ya desarrollados pero como todavía no estaban listos para ser presentados en,
uh-huh.
En realidad fue como una mezcla de todo esto, ¿no? Como no es una curación de obras ya terminadas sino más bien de un proceso de producción en conjunto de ideas y algunas obras que ya estaban más o menos desarrolladas.
Uh-huh. Además, pero, para aquellos, perdón que te interrumpa Juan, estamos hablando con Juan Sorrentino, que es curador de la muestra. ¿Sí, querés terminar la idea?
No, bueno, y la idea era generar como tres espacios de escucha. Uh-huh. Focalizándonos en el sonido y en distintas maneras de percibir al sonido.
Bien.
Entonces, por lo general también trabajamos con una idea de en dos salas de las puntas del museo del CCK. No hay objetos para ver, sino más bien está focalizando todo lo que es el aparataje sonoro viene del cielo raso.
Uh-huh.
Entonces uno entra a la sala y se encuentra con una sala más o menos vacía y el sonido viene desde arriba. Trabajé mucho con la idea del concepto del sonido viniendo del cielo, ¿no? De la parte de arriba.
Uh-huh.
Y en la otra sala, en la sala central, donde hay un ventanal que se puede ver de distintos lugares, distintos puntos de vista del centro cultural, ahí sí hay ya objetos y esculturas y dispositivos que trabajan más con una idea de la escultura y de la instalación sonora. Pero en los tres hay instalaciones sonoras, que no son música, son instalaciones que trabajan con el sonido como materia prima para producir estas instalaciones.
Bien, como nosotros estamos desde acá, desde el CCK, les contamos a los oyentes que Juan nos ayudó a poder traducir un poco qué es lo que se escucha o parte de lo que ustedes pueden llegar a experimentar. Lo escuchamos, Juan, y volvemos para explicar un poco de qué se trata. Porque sí, tienen acá los chicos para escucharlo.
¿Qué es para escucharlo? Que él tiene el sonido para escuchar ahí.
Mira, ahí está saliendo al aire. Bueno, vos nos sabrás explicar mejor.
No sé, yo lo que escucho por el teléfono no sé exactamente bien, estoy escuchando, pero en una sala hay unos parlantes que reproducen ruido blanco de una manera aleatoria, la parte del cielo raso, que utilizaron estas estructuras. En la sala central hay un paisaje sonoro, artificial, donde hay dos dispositivos, uno inmersivo para meterse adentro, que es una especie de domo, y ahí adentro es la idea de crear un paisaje bastante nocivo como para buscar una suerte de refugio interior. En una parte hay un refugio interior que es ese domo, donde uno puede sentirse como protegido de este paisaje sonoro, pero a la vez tenemos las voces de Paloma Virta que traduce unos textos sobre también una idea de un paisaje visual, un paisaje sonoro, como de una descripción de un paisaje sonoro. Y por otro lado tenemos estos dispositivos inmersivos estereoscópicos que nos introducen a un paisaje exterior pero interior dentro de este dispositivo, como si fuera un casco. Entonces, y en la otra sala tenemos un trabajo con relés, que son unos pequeños dispositivos que generan sonido, y es una suerte de mensaje que uno dispara con un pulsador, como si fuera el telégrafo, un sonido, una señal eléctrica que va pasando por todos estos relés, como si fuera una suerte de telégrafo, que gira alrededor de la sala en el cielo, gira en círculo, es como un mensaje que se envía a sí mismo y vuelve, ¿no? Entonces, trabajamos un poco con la idea del correo, con la idea del paisaje sonoro, con la idea de la escucha inmersiva en el proyecto Autobús.
Bien.
Es una muestra, pero una muestra de arte que implica mucho el tiempo, ¿no? Como una apertura del público a quedarse y escuchar y percibir el sonido y empezar a descodificar más qué está pasando a nivel de escucha, no tanto de lo que ve. Como que lo visual está planteado en algún punto como una guía, pero el foco está puesto en el sonido. Entonces, la idea es ir a quedarse a las salas un rato escuchando cada cosa, no es cada instalación, no es la idea de pasar rápidamente a ver obras. No hay mucho que ver, ese es el tema que tiene esta muestra, que no hay mucho que ver, es más bien entregarse a una suerte de escucha.
A partir de lo que vas contando, estamos hablando con Juan Sorrentino, que es curador de la muestra Las Formas del Sonido, que está en el quinto piso aquí en el CCK hasta el 27 de abril, es que es bastante interactivo. En estos meses que estuvieron exponiendo y que estuvo disponible la muestra, ¿han encontrado, por ejemplo, respuesta de un público más de niños y adolescentes ante esta característica de poder interactuar con estos objetos que vos estabas contando recién?
Sí, bueno, hay algunas instalaciones que permiten al espectador interactuar con el sonido, con la obra, como también te decía antes, en situaciones más inmersivas, donde el espectador se tiene que descalzar y meterse dentro de un nuevo espacio, adentro de este gran espacio. Entonces, obviamente que el espectador necesita un tiempo para poder disfrutar de esta muestra que tiene el foco puesto en la percepción del sonido.
Bien.
Por sobre todas las cosas, ¿no? Y creo que lo más importante, como invitar a sensibilizar al espectador a la escucha. Y como no hay música, digamos, no tenemos en ninguna de las salas música, no podemos descodificar, digamos, el lenguaje de la música porque no hay nada parecido. Entonces, el oído tiene que hacer como el espectador tiene que hacer como un esfuerzo para empezar a meterse más adentro del sonido y ver qué pasa, porque es una disciplina bastante nueva, ¿no? El arte sonoro, o por lo menos el sonido en la escena del arte, está como ahora cubriendo más espacios o metiéndose más espacios. Entonces, me parece que es una buena invitación a empezar a entender qué está pasando en este mundo donde el sonido se empieza a vincular con el arte, con otras disciplinas, de una manera más compleja y más interna a nivel conceptual, digo, ¿no? A nivel de la percepción. Porque no estamos muy acostumbrados a una muestra a escuchar, estamos acostumbrados a ir a ver y a escuchar, ¿no? Y acá como me parecía muy interesante la idea de sacar el objeto de arte del medio y invitar al espectador a que se focalice más en la escucha.
Bien, genial. Para aquellos que quieran venir el sábado próximo o el sábado 27, van a haber algunas actividades especiales. El sábado que viene a las 17 horas va a haber una activación sonora con autobús y con un invitado sorpresa, y además los artistas van a ingresar nuevos objetos sonoros al espacio de la obra y los van a hacer interactuar con la sala. Y el sábado siguiente, el sábado 27, esto va a ser en la sala 503, en la sala 504, el sábado 27, a las 17 horas también van a haber diferentes performances sonoras, y en la sala 505 va a estar el colectivo Huella junto con Mica Pérez, que van a hacer algunas modificaciones de circuitos electrónicas para cambiar el sonido de la obra, así que quedan todos más que invitados. Desde ya agradecerte, Juan, por estos minutos. Es Juan Sorrentino, bueno, es uno de los curadores de la muestra que está aquí en el quinto piso del CCK, Las Formas del Sonido.
Buenísimo, Candela, muchas gracias por este espacio, por la invitación a los que están escuchando en este momento, y que nada, se arriesguen a encontrarse con una nueva forma de percibir el sonido, que me parece lo más desafiante en este caso. Y estas activaciones van también a dar la posibilidad de que los espectadores estén cerca de los artistas y puedan como dialogar sobre cuál es la propuesta o lo que están haciendo, verlos trabajar ahí. También pensar estas salas como una suerte de dispositivo para trabajar, y no tanto como una obra terminada, finita, ¿no? Entonces parecía interesante estas activaciones para abrir el juego a esta nueva mirada de un arte que no tiene un fin en el objeto, sino es una idea más de una experiencia, y esta experiencia puede ir mutando en el tiempo, a lo que no puede pasar por ahí con un cuadro, ¿no? Va a haber una fotografía, totalmente, no siempre va a dar la misma foto, siempre va a dar el mismo cuadro. En este caso no hay una necesidad de siempre encontrarse con la misma experiencia. Me parecía que estas activaciones iban a dinamizar un poco más esta cuestión que queremos enfatizar con la experiencia de la escucha.
Totalmente.
Y nada, está buenísimo, porque ya lo estamos despidiendo de alguna manera de esta muestra, que costó muchísimo trabajo poder realizarla, fueron muchos meses de producción, y bueno, es una propuesta bastante también jugada, porque jugada lo digo en el sentido de que al no haber objeto y nada que ver, desafía un poco al espectador, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar si no hay nada para ver, ¿no? Entonces, igual hay objetos para ver, pero como te decía antes, hay también una búsqueda de eliminar ese objeto del centro de la sala o el centro de la mirada, ¿no? Y ponerlo en otro lado. Claro. Uno se puede acostar y escuchar el sonido que viene del cielo raso, moverse en el espacio, ver cómo se percibe el sonido en distintas zonas de cada una de las salas, porque uno no percibe exactamente igual el sonido. Hay lugares donde resuenan más algunas frecuencias que otras. O sea, hay como una búsqueda de un espectador más performático que va encontrando en distintos puntos del espacio nuevas formas de percibir al sonido, porque el sonido se viaja por el espacio y tiene interactuar con los materiales que forman parte de la arquitectura. Entonces suceden cosas muy interesantes en esta idea de que el sonido va rebotando por distintos lugares, se queda estacionado en uno. Y bueno, eso es un poco lo que planteamos como trabajo para los artistas también visuales, como desafío, ¿no? Que
claro,
tratar de desprenderse del objeto visual y focalizarse lo que es el sonido en sí, ¿no? Que fue el foco, por eso se llama Las Formas del Sonido, como una pregunta de cuáles son las formas, qué es la forma del sonido, qué forma tiene el sonido, ¿no? Como una gran pregunta, ¿no? Que siempre alguien, no sé si alguien se lo preguntó, pero el sonido tiene de alguna manera alguna forma, y bueno, eso es un poco la pregunta, ¿no? Algo muy abstracto, vibración en el aire, en el éter, ¿qué forma tiene, ¿no?
Bien, Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo, y quedan todos invitados a Las Formas del Sonido. Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias, Candela. Saludos.
Suelto dentro de mis pensamientos, en mis dominios, sé que siempre está ahí, detrás de un árbol, debajo del pasto, y en la obra suspendida, está suelto, me ocupa, vive de mí. lo que me ignora, como el aire se puede ignorar. No sabe que soy su ambiente natural, pero sin verlo, su aliento de lobo lo puedo sentir, rondando elegante todas mis ideas, y de él me deja vivir.
Escuchamos a Rosario Blefari en Quedamos en el CCK. Hasta las 18 horas estaremos con este programa. Y ya que hablamos de música, seguimos en el mismo mood. Y vamos a hablar de otro estilo de música, de otro género que va a estar presente en el CCK en los próximos meses.
Así es. Vamos a hablar del chamamé.
Bien.
Porque el CCK va a presentar en abril y mayo... Uh-huh. un ciclo que se llama Universo Chamamé. Yo te digo, son cuatro presentaciones. Van a estar los principales referentes de la música esta, chamamecera, algunos talentos nuevos, gente nueva. Va a haber una notable presentación, va a estar Luis Salinas. Uh-huh. Va a dar un concierto de chamamé, él con invitados. Y les van a hacer un homenaje especial a dos grandes del chamamé, uno prematuramente fallecido, que es Nini Flores, y el otro que es Raúl Barbosa, que es lo más, digo técnicamente, o sea, científicamente.
En modo fan.
Lo describo como lo más. Bueno, muy bien. Más cerca de la fecha vamos a dar un poco más de especificaciones, pero hablemos un poco del chamamé porque vale la pena. El tema empezó en el siglo XVII cuando llegaron los jesuitas y los franciscanos a las zonas guaraníticas, y lejos de encontrarse con unas tribus salvajes, que era medio lo que suponía, se encontraron con un pueblo profundamente espiritual y talentoso. Se la pasaban bailando, porque sus danzas y sus cantos eran su manera de rezar, especialmente cuando llovía. Ellos tenían un dios de la lluvia, del trueno, del viento, de los relámpagos. Ellos entendían el lenguaje del agua. Los días de lluvia era cuando se reunían los caciques porque, como ellos decían, podían comprender lo que dice la lluvia. Chamamé, de hecho, la palabra quiere decir estoy con mi alma bajo la lluvia. Decime si no es una belleza de definición, que estuvo discutida porque hubo mucho debate en torno al significado de esta palabra, pero en los congresos, hay congresos cada dos años, quedó esta, la más linda, como la definición del chamamé. Bueno, entonces, los jesuitas y los franciscanos, como sabemos, no son precisamente distraídos, rápidamente detectaron esta inclinación de los guaraníes por la música y además por su talento para fabricar instrumentos, fabricaban instrumentos. Entonces, ¿qué hicieron? Importaron de Europa otros géneros como la gallarda, la alemanda, la pavana, el canario, y así, a través de la música, conquistaron a los guaraníes que amaban la música. Mientras tanto, desde África llegaba el ritmo. Y así nació el chamamé, como una mezcla de música guaranítica, europea y africana. Antes no existía, empezó ahí. Entonces, lejos de algunas versiones satíricas, porque en una época medio se le tomaba el pelo, en la época en que se puso de moda hace unos años el folclore, el baile del chamamé es un baile delicado y sutil. Se baila en forma erguida, igual que el tango, y tiene un juego muy intenso de seducción, pero no erótica, sino algo amoroso y básicamente espiritual. Uh-huh. Es magia, como ellos dicen, sortilegio y embrujo. Te digo que es una cosa de una belleza increíble. Hay varios estilos, bueno, eso lo voy a obviar, pero lo que te digo es que es un baile feliz, lleno de emoción. Y cuando ya no quedan palabras para expresarlo, aparece el sapucaí. El sapucaí es un grito del corazón, que se grita cuando ya no puedes expresarte. No es algo que puedes pedirle a alguien, un sapucaí, porque es un momento personal.
Ah, yo estaba a punto de pedírtelo a vos.
No. Esto okay. Es algo, bueno, el centro de todo era Yapeyú, donde el nivel musical era altísimo. En el Río de la Plata no existía nada parecido. Entonces, junto con el canto gregoriano que también trajeron, los franciscanos armaron unos coros que los mandaban a Europa a cantar. Y los instrumentos los mandaban. En Europa los perfeccionaban y volvían con, por ejemplo, lo que conocemos con el acordeón, que se hizo acá y se terminó de construir allá. A mí me contó todo esto mucho más, pero no quiero extenderme, la especialista Marina Luzuriaga,
claro,
que es una compañera de acá de la casa, que sigue luchando para que el chamamé sea declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, que ya lo es.
Debería.
En el Mercosur. Y acá en la Argentina y en Corrientes. Entonces, en el próximo congreso, que hay cada dos años, tal vez se declare. Así que, bueno, pronto se podrá ver en el canal de CCK de Contar este magnífico ciclo de chamamé.
Muy bien, muy pronto, pero ya tienen el adelanto por Cecilia Absatz.
Quedamos en el CCK con la conducción de Candela Martín y las columnas de Cecilia Absatz.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
Si tenés entre 15 y 17 años y vivís en la Argentina, participá del Quinto Parlamento Federal Juvenil INADI, una experiencia educativa para adolescentes que busca promover una ciudadanía responsable, inclusiva e igualitaria. Ingresá hasta el 10 de mayo a argentina.gov.ar/INADI para conocer bases y condiciones.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
Usted está más aterrado de sí mismo que de nosotros, Morel. Usted tiene miedo de su cobardía.
Crónica de un secuestro, de Mario Diamant.
¿Pero quién lo ha obligado a elegir ese camino? ¡Nadie lo ha obligado a delinquir!
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Se equivoca, Morel, no me defraude.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Jairo.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:39.
Nos escuchás también en Ushuaia, por AM780.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Para zona rural, estancia San Agustín, al señor Mario Turich. Hoy espere su encargue en la tranquera del puesto, firma Ruiz.
Se ofrece un matrimonio para trabajar como caseros en estancias o campos de la zona. Tratar con Carlos Simón al 297.
Nacional, unimos estancias. 49 emisoras en todo el país.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Seguimos en... Quedamos en el CCK.
Minutos nada más para las 6 de la tarde. No me canso de decir que este programa pasa volando y que...
Qué lindo lo que escuchábamos. ¿Qué es? Lo que estamos escuchando.
¿Ahora? No sé, es una de las tantas cortinas que seleccionamos. ¿Cómo? Tower of Power, está, dice nuestro operador técnico. Así que googleen si están del otro lado y les gustó. No tengo más para decir, más para declarar. Bueno, no es novedad, porque yo ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que uno de mis lugares preferidos del CCK es el Espacio Infancia, porque por más que ya sea una persona adulta, todavía en todos queda un niño, y disfruto mucho de ir a ese lugar, sobre todo porque disfruto mucho de los espacios que se generan para los niños, que creo que son muy distintos a las ofertas que hay en el resto de la ciudad de Buenos Aires, y que a veces cuesta también encontrar espacios en que todos los miembros de la familia se sientan cómodos, que también se sientan bienvenidos los padres o los adultos que acompañan a los niños, que no es algo normal y habitual que ocurra. Y uno de las propuestas, uno de los lugares que están allí en el Espacio Infancia es el Rincón Literario. Y en abril está este ciclo y esta propuesta dedicada a los más chicos con una selección de cuentos, leyendas, poesía, arte e información que llega a través de la Biblioteca Puerto Libro y de la docente. Ya cuando digo docente ya siento una presión, no quiero decir nada mal, ninguna palabra fuera de lugar. Cecilia Fernández está aquí con nosotros en el piso de Radio Nacional en el CCK, así que muchas gracias, Cecilia, por venir.
Bueno, un placer estar aquí junto a ustedes. Bueno, no sé por qué te pones así con la palabra.
Y porque uno cuando ya está adelante un docente, como que ya, viste, cambia la postura.
Soy Cecilia.
Escribo un poco más lindo.
Bueno, pues es, ¿no?, un autorregistro tuyo.
Ah, eso sí, eso puede ser, seguramente. Bueno, ya el domingo pasado, entonces, se lleva a cabo los domingos por la tarde aquí en el CCK, en el Espacio Infancia, que es el tercer piso, en la sala 306. El domingo pasado...
Perdón, 303.
Ah, muy bien, me lo voy a corregir.
Bueno, perfecto.
Vio que algo iba a decir.
Igual lo iban a encontrar, igual lo iban a encontrar.
Yo ya lo sabía. El domingo pasado ya hicieron el ciclo, que fue Libros de Ayer, Hoy y Mañana, un viaje en el tiempo desde antiguas ediciones hasta el presente. Y mañana va a haber una nueva edición de estos encuentros, porque son picnic de lectura, pero son, en principio, encuentros de lectura. Primero preguntarte, ¿cómo seleccionaste para estos cuatro domingos qué presentar a este público del CCK?
Y fue difícil porque hay tanto para compartir, pero bueno, me quedé en que en realidad hacía un poquito de muestreo de esto, ¿no? De algo que tenía que ver con el paso del tiempo a través de las ediciones. Eso fue lo que hicimos el domingo pasado. Uh-huh. Cómo cambia, digamos, esta edición más allá del papel, inclusive la ilustración, la estética de la ilustración, cómo fue a través del tiempo cambiando. Bueno, los libros pop-up, esos libros que nosotros de chicos, yo por lo pronto tenía, pero no eran tan vistosos.
Qué lindos
como los
que son.
Sí, claro. Entonces, realmente...
Aparte son libro-objeto, claro, ¿no? Esos libros que uno disfruta, claro, de tener y de rever.
De rever y, bueno, por supuesto, de abrir y cerrar constantemente. Bueno, y más allá de eso, traer otros géneros dentro de, digamos, de la literatura, de lo ficcional, que tiene que ver, por ejemplo, mañana nos visita el maestro Carlos Gianni. Los que conocen un poco de teatro, los que han disfrutado de Hugo Midoni y Carlos Gianni, mañana tenemos de visita a Carlos Gianni, con el que vamos a trabajar, disfrutar, por supuesto, de hacer canciones, pero a través de la poesía, de las palabras, porque en realidad cuando uno trabaja desde la estética con las palabras, hace poesía. Uh-huh. Creo que es así. De hecho, bueno, va a venir entonces Carlos Gianni a acompañarnos a crear una canción entre todos. Y por otro lado, después adelanto si querés las otras fechas y lo que
por
pasa.
Supuesto.
En realidad la selección tenía que ver con eso. Son cuatro domingos, o sea, era como estar,
claro,
un poquito
eso,
achicarme a
eso.
Esto
es lo difícil, no sintetizarse.
Sintetizarse cuando uno, bueno, le encanta muchísimos géneros.
Sí. Y cuando hay tanto también.
Cuando hay tanto, y claro, yo traigo los libros desde, por eso es el ping de lectura. Salgo de mi mediateca, por realidad más allá de libros, el soporte fundamental son los libros. Uh-huh. Tengo cine del mundo y tengo música del mundo, entonces es una mediateca, ¿no? De hecho. Entonces, bueno, fue, es decir, el hijo. Entonces, viene Carlos, que Carlos Gianni, y bueno, es un placer, así la gente también lo conoce. Y lo conoce desde otro lugar, ¿no? Porque siempre se ven las obras, uh-huh, se ve su música en las obras, pero no esto de crear a partir de la palabra, que me parece interesante.
Claro.
Y luego, bueno, también dije, una ilustradora, porque si viene alguien también que hace música de la palabra, no tengo tiempo de traer un escritor. Entonces, bueno, el otro domingo tenemos una ilustradora, y el último vamos a dedicar el pin de lectura a nuestros amigos mascotas, que son los animales, porque el 29 de abril es el Día Nacional del Animal, así que va a haber historias de animales que tienen que ver, por supuesto, no solo con lo ficcional, sino también con lo mitológico, con lo cotidiano. También va a haber libros instructivos, porque la gente lee, o sea, uh-huh, los chicos y los grandes pueden leer de este arcón que traigo, estos canastos plenos de libros. Así que, bueno, el que elige haber algún instructivo para su cachorro, no sé, uh-huh, puede también disfrutarlo.
Uh-huh. Cecilia, a partir de la invitación del CCK a sumarte y aportar a este espacio infancia, ¿te marcaron de alguna manera esto de que sean opciones para niños de todas las edades? Digo, porque obviamente que al tratarse de libros, tiene que haber una familiarización del niño con esos libros, que quizás cuando son muy, muy chiquitos no pasa mucho, o tienen otro tipo de vínculo con la lectura o con el libro objeto, pero el planteo, ¿desde dónde surgió?
No, en realidad el planteo... Pues... El picnic en realidad tiene una edad, una franja etaria muy grande. Uh-huh. Por supuesto que no pueden ser bebés muy pequeñitos, porque en realidad hay un tema de tiempos, hay un tema de inclusive de espacio físico que se necesita desde, uh-huh, otro lugar, otra intimidad también, ¿no? O sea, bueno, entonces igual hay libros desde libros de tela para los más chiquititos, pero los sugiero a partir de los 4 años en este ciclo. Uh-huh. En otros picnics he tenido la biblioteca, o sea, en realidad bebés con sus papás y sus abuelas, abuelos, lo que sea, pero de hecho esta sugerencia en estos 4 encuentros es para a partir de los 4 años. Uh-huh. Para que puedan disfrutarlo.
Bien. ¿Cuáles serían, me imagino que es muy difícil de definir, pero algunos criterios que establecen las diferencias del lector, de las edades
de las lectores. Bueno, en principio hay un tema, por supuesto, de atención, y hay un tema también de internalización, en el sentido de, bueno, de sensaciones, ¿no? Lo sensorial para los más chiquititos, esta cosa de la textura, esto de la imagen, ¿no? Del tamaño, inclusive, de la manipulación, porque al tener libros muy pequeñitos es muy difícil también, o muy pesados, o, uh-huh. o con tapas muy finitas, o con hojas muy finitas. De hecho, en cuanto a eso, luego, bueno, por supuesto, se va complejizando, y bueno, cuando se parte de este lenguaje, hay un, por supuesto, a partir de los 4 años, donde en realidad las imágenes, inclusive una estructura escrita, puede transformarse sí o sí en un texto con algún sentido. En realidad es algo muy, a ver, no específico, pero los chicos están tratando de acercarse cada vez más a la escritura, y no sé si, no creo que sea por las tablets, espero que no, por los celulares. De hecho, está docente, como digo.
Cualquiera sea el pretexto.
Seguro, pero no, de hecho, hay mucho, o sea, se está por suerte editando bastante en mayúscula imprenta, y eso hace que los chicos se están más cercanos, o sea, por supuesto, a reconocerse con su propio nombre, los chicos están más estimulados.
¿Los chicos escriben o les leen?
Me lo preguntás con respecto a...
A los picnics.
Ah, no. No, depende. Los chicos que ya pueden leer, leen solos, pero en general les cuento que los papás se enganchan mucho leyendo. Entonces es como que a veces los chicos quieren cambiar el libro, pero los papás quieren seguir leyendo. Es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, porque quizás, bueno, por esta cosa, por supuesto, de lo inmediato, bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, pero ya terminamos, ya falta poquito.
Uh-huh. Y en lo que es la dinámica, estamos hablando con Cecilia Fernández, ella es docente y está encargada justamente del picnic de lectura que se va a llevar a cabo los próximos 3 domingos aquí en el CCK por la tarde. En lo que es la dinámica, por ejemplo, en el domingo pasado, ¿no? Uh-huh. Vos contás ahora un poco una trastienda de los padres, pero en el medio van surgiendo inquietudes de los chicos a partir de los diferentes libros que agarran o los diferentes relatos que vos vas haciendo durante el picnic.
Claro, yo lo que hago, o sea, más allá de primero presentarme y luego presentar mi intérprete en señas, porque tengo un intérprete en señas, también tengo libros con textura, tengo libros con contorno y en braille, uh-huh. porque trabajo desde la inclusión hace mucho tiempo. Más allá de eso, hay, por supuesto, leo o narro, interpreta, y en realidad luego hay un momento bastante largo de lectura libre, o sea, cada uno elige, saca del canasto del arcón los libros que traigo, uh-huh. y bueno, pues es lo que te digo, van prestándoselo entre ellos, o muchos se reúnen alrededor de uno de ellos.
Lo lindo es que nunca sabes qué va a pasar en cada...
Ah, no, eso es genial, porque es público espontáneo, o sea, ¿sí? Entonces es maravilloso, es decir... por suerte no se quieren ir, o sea, por suerte se quedan. Uh-huh. Y si hay tiempo, bueno, hay 2 momentos de lectura al libro, porque yo considero que es importante. En realidad porque, vuelvo a esto, en un espacio donde se supone que hay mucha oferta, muchísima oferta bellísima, otra oferta no tan buena, que tiene que ver con los chicos y con la música, perfecto, mucha música, mucha animación, mucho cine, todo bien, pero el tema de la lectura real, donde en realidad los que se apropian de esos libros porque les encantaron, uh-huh. de hecho hay una selección, no es cualquier libro, hay libros raros, hay libros con formatos muy distintos, bueno, es una experiencia interesante.
Cecilia, ¿vos conocías todo lo que en esta selección que hiciste o conociste autores nuevos? Lo que te quiero preguntar en realidad es si alguien en particular te llamó la atención, si detectaste algún talento.
Mira,
nuevo.
Yo trabajo en literatura infantil hace mucho tiempo. Entonces, después del 81... hubo aquí algo muy interesante. Por supuesto, esto empezó antes. La literatura infantil en Argentina empezó más o menos en los 70 con el Centro Editorial de América Latina, una maravillosa colección. Se están reeditando cosas que se pueden comprar con precios muy económicos. Por suerte se están reeditando esos maravillosos uh-huh. libros que para aquella época eran geniales por su ilustración y su papel y sus autores. Pero de hecho a través del tiempo ha crecido muchísimo este universo y tenemos autores premiados en el exterior, tenemos gente que constantemente también participa en los concursos, en realidad lo que es todo lo que es ilustración también. Tenemos grandes, grandes, por suerte, grandes autores, ilustradores, así que Por suerte es difícil elegir, porque hay mucho para elegir, eso es lo bueno. Lo difícil o bueno, porque es como muchísimo.
Uh-huh. Y en alguno de los encuentros, digo, ¿es algo que vos venís haciendo desde el año 99?
Los picnics
de lectura.
Los picnics, sí. Empezaron en una placita en Olivos, yo vivo en Florida. Uh-huh. Empecé con un banquito y dos canastos en la estación Florida. Y después, bueno, eso fue creciendo, estuve en los veranos en el río, en la costa, después estuve en agronomía muchos años, en el Centro Cultural de Agronomía. Todos los fines de semana era muy interesante porque había mucha gente, se concentraba mucha gente y eran picnics de una hora y cuarto, o sea, era tiempo, era bueno. Bueno, por supuesto con visitas también de autores, ilustradores, de titiriteros, todo lo que tiene que ver con el mundo de la creación desde la infancia, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea también, que el libro...
Es interesante para la gente que dice que los chicos no leen, ¿no?
Claro, es que eso mismo le iba a preguntar a Cecilia, ¿no? Porque cada vez que a nosotros nos toca acercarnos al mundo editorial infantil, o hablar incluso, a veces nos toca hablar por familia o lo que sea, con niños, uno tiene la impresión de que no leen, y en realidad son uno de los públicos más lectores de todos los rangos etarios, ¿no? ¿Vos te seguís sorprendiendo gratamente cada vez que vas pasando de generación en generación de niños?
Yo lo que pasa, además, trabajo en escuelas, creo bibliotecas, entonces tengo nexo constante con esto, o sea... Por supuesto, desde todo ámbito, desde la escuela también y desde la mediateca, ¿no? Pero, en realidad, no es que sea distinto, es decir, hay, ¿cómo poder decirlo brevemente? Yo creo que no se cambió nada, o sea, yo creo que los chicos siguen leyendo lo que tienen ganas de leer, yo creo que los chicos pueden ser lectores críticos si se les acerca buena literatura, y van a ser lectores de cualquier cosa. Si
bueno, Harry Potter demostró que los chicos leen.
Bueno, exactamente, claro, bueno, sí, fue un precedente, ¿no?
Un precedente, también, inclusive yo estuve en una mesa sobre la historieta en la Argentina, ¿no? La historieta para chicos, la historieta en la escuela, que bueno, que es un género maravilloso, unos bueno, y bueno, es como que no se puede o no, nada, y los chicos, por supuesto, con esas viñetas es tan fácil leer y es tan activo leer, entonces es una, bueno, en realidad es estrategia como para que acercarlos realmente a la lectura.
Claro. Cecilia, ¿en qué horarios los domingos pueden encontrarte los próximos tres domingos en la sala 303 del Espacio Infancia?
Vamos a estar todos los domingos hasta 28 de abril. Uh-huh. De 16:30 a 17:30.
Perfecto. Así que si están dando una vuelta por acá, a las 16:30 se acercan a la sala.
Un ratito antes, porque tiene que estar un rato antes, porque
media
la
hora
sala
antes,
se abre
que...
16:30 para que comience el picnic.
Los niños no son obligatorios.
¿Los
niños?
No, por supuesto, pueden entrar gente adulta.
Hasta los 99
joven,
años.
100. Pueden 100 y pico, lo que quieran.
Bien,
por
perfecto.
Supuesto.
Bueno, los próximos tres domingos, entonces, pueden acercarse y ser parte del picnic de lectura. Gracias, Cecilia, por haber venido, por haberte acercado hasta aquí y contarnos de qué se trata este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, buena semana y hasta mañana. Chao.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver.
Antes de que termine este programa, no quiero dejar de contarles que desde este fin de semana hay 10 salas habilitadas en el segundo y en el cuarto piso del CCK con la marca original Arte Argentino. Es una gran exhibición colectiva y multidisciplinaria que se presenta con diferentes artistas de todas las regiones de nuestro país, con producciones súper actuales y bastante llamativas en general. La exhibición, por supuesto, que es gratuita, va a estar abierta al público de miércoles a domingos y también los feriados de 13 a 20 hasta noviembre, así que tienen mucho tiempo para poder visitarla. Hay una selección de más de 50 artistas que están poniendo en relieve parte de lo que es el arte contemporáneo de nuestro país, y todo centralizado aquí en el CCK, así que es una gran invitación para conocer artistas que generalmente quedan fuera del eje central a veces.
Del mainstream.
Exactamente, del mainstream, si bien lo decís vos, y nos acerca a otras lecturas y a otras visiones acerca de nuestro país, así que está bueno que el CCK sume una de estas nuevas y grandes exhibiciones que nos gusta tanto charlar y contar, así que en las próximas semanas estaremos ahondando un poco más de qué se trata. El sábado que viene nos reencontramos a las 5 de la tarde con un nuevo Quedamos en el CCK. Le agradecemos en Maipú 555 a nuestros compañeros Julián Carballo en la operación técnica y en la locución a Graciela Almada, aquí en el CCK Miguel Gauna y Adrián Fuchs en técnica, mi compañera Cecilia Absat, que me acompaña presente siempre, Mariano Grandi en la producción. Mi nombre es Candela Martín. Hasta el sábado que viene a las 17 horas Quedamos en el CCK.
Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Ya lo